Bueno, seguimos adelante aquí en Antes que Todos. Y bueno, estamos en época de campaña electoral. Vamos al 13 de agosto, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde vamos a votar a los candidatos a la presidencia de la Nación, pero también a los diputados que nos van a representar en el Congreso de la Nación. Y hoy nos visita Esteban Paulón, que es precandidato a diputado nacional de Hacemos por Nuestro País, que es el espacio que lidera Juan Schiaretti a nivel nacional. Esteban, bienvenido, ¿cómo estás?
Martín, ¿cómo estás? Buen día.
Gracias por visitarnos.
Gracias por la invitación. Día.
Bueno, qué desafío, ¿no? Una historia militante en el Partido Socialista, también como referente de la comunidad LGTB, y ahora encabezar una lista de diputados nacionales. Contame primero cómo lo estás viviendo en esta recorrida que estás haciendo por la provincia.
Bueno, con mucha alegría y con mucha responsabilidad. Como vos decís, yo milito desde los 15 años en el Partido Socialista, más de 30 de militancia, y una candidatura es una posibilidad. Uno no milita para ser candidato, yo la verdad que nunca lo tuve en la cabeza, mucho menos a los 15, cuando me sumé en un foro que había convocado el entonces concejal Hermes Wiener en su camino a la intendencia con jóvenes, y me sumé ahí, vi las ideas del socialismo, me enamoré de esas ideas que creo que me cambiaron a mí la vida personal y me permitieron contribuir también a través de mi militancia también en el colectivo LGTB al cambio de vida de mucha gente, mi granito de arena ahí desde las organizaciones con las leyes de matrimonio igualitario, identidad de género. Y bueno, nada, y con este nuevo rol, que son, hay que aprenderlo, porque no es sencillo. Uno está acostumbrado más a resolver todo uno, a ser más rápido, a decidir por sí mismo, y ahí hay que empezar a consultar y ver también qué es lo mejor, hacia dónde va la campaña, cuáles son los temas, por supuesto estudiar temas que quizá no son tan familiares, pero entendiendo que va a ser una gran responsabilidad si nos toca ir al Congreso de la Nación a representar al socialismo a partir de diciembre.
Sos militante socialista, pero están adentro de Hacemos por Nuestro País, que es el espacio de Juan Schiaretti, ¿no? El gobernador de la provincia de Córdoba. ¿Qué vio el socialismo en ese proyecto político que encabeza un gobernador que uno pensaría quizás está más cercano al gobierno santafesino, ¿no? En este periodo? ¿Qué diferencias ustedes pueden marcar en esta alianza que se plantean de cara a las elecciones nacionales, Esteban?
Mira, Martín, nosotros en primer lugar somos parte del espacio de Juan Schiaretti en Córdoba hace 4 años. Formamos parte del gobierno provincial, estamos en la legislatura, gobernamos varias ciudades, intendentes, presidentes comunales socialistas que llegaron al gobierno en varias localidades de la mano de Hacemos Juntos por Córdoba, que es el espacio del gobernador Schiaretti en Córdoba. En segundo lugar, entendemos o entendíamos y seguimos entendiendo que era importante en esta elección presentar una alternativa a lo que es la grieta, que hace 20 años que está instalada en la política argentina y que no ha funcionado del todo bien. Sabemos que venimos de un proceso de degradación en muchísimas cuestiones en nuestro país, en este momento transitando un momento muy complejo económico, con una inflación muy alta, con por primera vez en la historia argentina salarios registrados que no alcanzan a cubrir los costos de la canasta básica. Creemos que ese debate que le habla solo a la política, que a su vez ahora no es ni siquiera entre los partidos, sino que hacia adentro de cada frente, digo, si uno ve un poco la interna de Juntos por el Cambio, la interna de Unión por la Patria, de un lado tenemos a un ministro de Economía, cumplió ayer un año como ministro de Economía, que no ha podido resolver los problemas de la economía argentina, pero nos promete que mágicamente el 10 de diciembre algo le dará luz y logrará resolverlo. Hoy, con todas las herramientas, aparte, el presidente es prácticamente figurativo, ¿no? Está como una figura decorativa, un presidente europeo, esos que hacen relaciones internacionales, se va de viaje, quien está gobernando en este momento y tiene todos los resortes de Sergio Massa y le está costando resolver los problemas de Argentina. Por el otro lado, un candidato que viene con una propuesta muy disruptiva, que es Juan Grabois, que dijo que no lo votaba ni muerto a Massa. Entonces uno dice, bueno, ahí ni que le den la lista entera de diputados y que Cristina me llame y me dé la lista, yo lo voto a Massa. Ahora están en esto. Y del otro lado vemos una discusión muy, muy agresiva. Uh-huh. En términos estrictamente personales, el último chiste fue el de las figuritas del Mundial, ¿no? Como sí, se van pasando los dirigentes de un lado al otro, se tiran con figuritas a través de las redes sociales, y también entraron en el en el plano de lo personal, ¿no? Que si se separó tal de cual, que por qué se separó, que quién se acuesta con quién. La verdad que un nivel de campaña que no habla de ninguno de los temas que Argentina necesita resolver.
Ahora, Esteban, vos decís saltar la grieta entre el peronismo y Juntos por el Cambio. Pero Schiaretti dijo que después de las primarias iban a evaluar la posibilidad de apoyar al candidato que salga electo en esa primaria, digamos, si hacemos por nuestro país. Yo entiendo que va a pasar el piso electoral que se necesita, pero si no hay volumen político como para competir en las elecciones generales, bueno, el gobernador lo dijo en estos días, ¿no? Que quizás por Larreta o por Burrich, pero en alguno de los dos iban
claros. No necesariamente. Primero, no es una grieta entre Juntos por el Cambio y el peronismo. Schiaretti es peronista, el socialismo no es un partido antiperonista. De hecho, me recuerdan en ahí cuando voy a algunas localidades de la provincia, la candidatura Hermes Wiener con el primo hermano de mi padre, Miguel Paulón, que falleció hace un tiempo, un dirigente peronista muy conocido en la provincia. En este caso a nosotros no nos incomoda para nada, al contrario, aspirábamos a un espacio más amplio, lo dijo el gobernador Schiaretti en su momento, ese espacio más amplio no se dio, y bueno, nosotros tenemos la aspiración de llegar nosotros al balotaje, así que veremos allí, desde ese lugar, quiénes son los partidos que pueden acompañarnos para llevar adelante lo que él ha planteado como un gobierno de unidad nacional, que entendemos es un gran acuerdo, que no es con Larreta, con Patricia, es con distintos sectores políticos que nos permitan salir de la situación y de la grave crisis que vivimos.
¿Cuál pensás que es el rol de la Cámara de Diputados Nacional para con la provincia de Santa Fe? O sea, ¿a qué vas a la Cámara de Diputados Nacionales? Porque también hay como cierta distancia, ¿no?, entre aquellos que ocupan una banca en el Congreso Nacional y lo que sucede aquí en la provincia de Santa Fe luego.
Si me permitiste, voy a responder en dos partes. Primero, mi experiencia personal. Yo siempre estuve muy vinculado al Ejecutivo. Trabajé con Hermes Wiener, con Mónica Fein, con Miguel Lifshitz en la provincia, en la municipalidad, y en el Ejecutivo uno diseña una política, la presupuesta, si hay apoyo aparece el dinero y la ejecuta, después saldrá mejor, saldrá peor, pero hay como un resultado bastante palpable, ¿no? Y siempre veía un poquito lejos todo lo parlamentario, decía, eso que debaten y nunca pasa nada. Y en el 2007 me llegó la oportunidad de trabajar por primera vez en el Congreso de la Nación como secretario parlamentario del bloque socialista, donde fueron dos años muy intensos y muy ricos, de ley de medios, de servicios de comunicación audiovisual. Sí. En aquel momento le decíamos ley de medios, sí, claro. Ley de servicios de comunicación audiovisual, estatización de YPF, la movilidad jubilatoria, la recuperación de los fondos de las AFJP. Digo, una agenda importante en esos dos años que yo estuve, que fue de 2007 a 2009. Y me tocó también ser parte desde adentro y contribuir con otros compañeros y compañeras al impulso a leyes como la de las que te decía antes, de matrimonio igualitario e identidad de género. Y me di cuenta que si uno va al Congreso con convicción, con ganas, con compromiso, y va a laburar y hacer la diferencia, se le puede cambiar la vida a la gente. Podés transformar la vida a la gente. Y en la otra parte de la... Digo, ahí me enamoré un poco de lo parlamentario, que después volví al Ejecutivo, pero ya le encontré pero claro, uno de afuera dice, ¿qué hacen? Claro, vos podés elegir ser uno de 257 o una de 257 y pasar desapercibido, o podés elegir ir a hacer la diferencia. Muchas, como vos decís, van a dormir la siesta o a pasar desapercibido. O a ver cómo esto es un escalón para el próximo paso en su carrera política. Y yo creo que nosotros, los candidatos que pretendemos ir a la legislatura, en este caso tenemos que ir a defender a la provincia de Santa Fe. ¿A qué me refiero con defender a la provincia de Santa Fe? A que, sin ánimo de buscar una cuestión aritmética de Santa Fe aporta 5 y debe recibir 5, por el contrario, somos un país, somos una nación integrada, y la idea es que el Estado Nacional justamente tiene la responsabilidad de equilibrar y generar un desarrollo armónico en todo el país, pero es cierto que ha habido un destrato y un maltrato a la provincia de Santa Fe. Y en parte es responsable el gobernador Perotti, que no se ha plantado frente al gobierno nacional, que es de su propio signo político, porque recordemos que Perotti hizo campaña abrazado a Cristina y Alberto, para defender a Santa Fe. No puede ser que el gobernador no haya tenido nada para decir cuando se designa a cargo de la hidrovía, que baña 800 kilómetros del litoral del Paraná, santafesino, o sea, es nuestra columna vertebral, y no solo en el comercio, sino también lo que implica eso en la seguridad, en el tráfico, en un montón de cuestiones que hay que controlar y que después tienen impacto en la violencia urbana y en otras cuestiones. No dijo nada cuando le dan el manejo de la hidrovía a un intendente del conurbano bonaerense. ¿Cómo los santafesinos y las santafesinas no tenemos nada para decir ahí? Hizo un acuerdo y ahí lo comparo, vos decías, Martín, antes, que uno pensaría que Schiaretti y Perotti son similares, son amigos, lo ha dicho el gobernador, pero cuando vino acá a Rosario, un periodista le preguntó, le dice, bueno, ¿y cómo evalúa usted? Dice, mire, yo soy amigo de Perotti, pero a Perotti como gobernante lo evalúan los santafesinos, y los santafesinos lo evaluaron con 100.000 votos menos que los votos de los candidatos sumados de Unión, de Unidos para Cambiar Santa Fe. Entonces, digo, tenemos que ir a empujar esa defensa de la provincia de Santa Fe y evitar esto que se ha dado mucho tiempo, que es que muchos de nuestros representantes, cuando llegan a Buenos Aires, parece que se olvidan. O sea, se ponen a trabajar en su proyecto político personal, a ver a dónde van a ir, o a dormir la siesta, o también muchas veces a defender los intereses del partido que los puso en la banca, que está muy bien porque uno representa un proyecto político, pero olvidándose de las verdaderas necesidades y del maltrato que yo creo que ha sufrido la provincia durante todos estos años.
Ahora, Esteban, vos decías hay una deuda histórica. En realidad había una deuda histórica que se inició con un reclamo de Wiener.
Así es, en, ¿no?, la Corte.
Que fue a la Corte Suprema de Justicia. Pero esa deuda no la pagó Mauricio Macri, la pagó Alberto Fernández, ¿no? Digo, ahí hubo una decisión política,
sí, correcto,
de proceder distinto a lo que había pasado,
correcto,
en el periodo anterior.
Si uno mira, a ver, primero, aclarar, Santa Fe viene siendo maltratada por todos los gobiernos nacionales. Lo que llama la atención ahora es que un gobernador del mismo signo que el gobierno nacional acepte determinadas cuestiones, porque cuando uno ve el acuerdo que hace la provincia de Córdoba con Nación por este mismo juicio, que se ganó y las provincias lo ganaron de la mano de Santa Fe y de Hermes Wiener cuando fue en el año 2007-2008 a la Corte Suprema de Justicia, cuando uno ve el acuerdo que hace Córdoba, Córdoba hizo un acuerdo excelente y a su vez logró que la Nación se haga cargo de parte de la deuda de su caja jubilatoria. Santa Fe demoró, Macri no lo pagó, correcto, viene el nuevo gobierno, la Corte insiste en que hay que pagarlo, finalmente se sientan a negociar y Santa Fe termina haciendo un acuerdo en el cual, primero, renunciamos a un juicio que tenemos con AFIP, por lo cual seguimos pagando una deuda ilegítima, o nosotros consideramos ilegítima, con la AFIP. En segundo lugar, se acepta un pago en bonos que aún no se emitieron, o sea que no sabemos cuánto van a valer. ¿Se imaginan ustedes en esta volatilidad económica, en esta montaña rusa que estamos todos los días en la economía argentina, un bono que se va a emitir a fin de año, que nadie sabe cuánto vale, que son, en definitiva, menos recursos para la provincia y para los municipios y comunas, porque esa deuda, hay una ley de la legislatura que estableció que un porcentaje se va a coparticipar a los municipios y comunas. Y eso no es algo en abstracto, eso es las rutas, que te cuento que yo recorro bastante la provincia, pero ahora en campaña un poquito más, hay rutas que realmente uno dice acá no se mata a alguien más seguido porque es un milagro. Seguimos esperando la autovía 33, que se lleva muchísimas vidas por siniestros viales por año. Ayer estuvimos en Rafaela, la autopista 34, 15 kilómetros. Ahí sí, recuerdo, me tocó como funcionario provincial, estaba llegando yo a Sunchales para una actividad, viendo los tochos en la ruta y todas las máquinas paradas. Ahí estaba Frigerio, creo que era de Obras Públicas, y venía escuchando la radio y dice, y acaba de llegar el ministro Frigerio a inaugurar la autopista 34. Y yo decía, pero yo estoy transitando por esta autopista. Filmé, me paré y filmé un video y lo subí a la red porque digo, ¿dónde está la autopista 34? Pues todavía no se terminó el tramo de 20 kilómetros, que es lo único que hay hecho, entre la A19 y Rafaela. Ni siquiera ingresa Rafaela a la autopista. Entonces, creo que hay abandono de Nación en términos de obras, de inversión en seguridad pública. Santa Fe es una de las cuatro provincias que menos recursos por habitante recibe para seguridad pública, con el drama que vivimos en el sur de la provincia. Tuvimos el otro día en Menotuerto, Tuerto, el intendente Charela fue amenazado. Esto no es solo de Rosario, digo, pasa en toda Santa Fe también. Se está picando, como se dice, en distintas localidades, más allá de lo que vivimos cotidianamente en Rosario, derivado de un delito federal, que es el narcotráfico. Ahí no hay nada para decir y hay una muy baja inversión de parte del Estado Nacional. Todos estos son temas que se pueden ir a reclamar a la Nación y que desde el Congreso tenemos que accionar. Como logró, por ejemplo, en su momento Enrique Esteves, que es nuestro diputado que está terminando a fin de año, que al menos se debatiera en comisiones la ley de humedales.
Claro.
Nosotros acá, digo, a veces hablamos del cambio climático, el calentamiento global, y parece que es un verano más caluroso en Mallorca o un invierno más frío en Bariloche. Y el cambio climático es la sequía, que le quitó la cuarta parte de los ingresos a Argentina este año y que está generando muchísimos problemas en la economía y en la vida cotidiana de las personas. Entonces, creo que si no tomamos conciencia de que tenemos que aportar ideas y proyectos a un desarrollo sostenible, a un desarrollo equilibrado del país, a una justa retribución y acompañamiento del desarrollo en nuestra provincia que impacta positivamente en el desarrollo de la Nación. El año pasado Santa Fe aportó, la actividad económica de Santa Fe aportó el 13% de los ingresos tributarios de Argentina. Entonces imagínense ustedes, si Santa Fe tuviera otro tipo de apoyo y pudiera desarrollarse mucho más, estaríamos contribuyendo a un desarrollo de todo el país.
Esteban, estás preparado para la puja legislativa y para la confrontación que se va a dar en la Cámara de Diputados, que eso es un dato. Tengo un minuto, pero quería preguntarte también, sí, porque lo decíamos al comienzo de la charla, sos un histórico militante de la diversidad sexual, de la comunidad LGBT.
Ya me mando a la biblioteca, histórico.
No. Pero quería preguntarte
bueno,
cómo...
Bueno, empezaste a militar a los 15.
Claro. Sí, ¿no? Tengo unos añitos.
Pero ¿cómo impacta eso justamente siendo un candidato abiertamente LGTB? Las cosas han cambiado mucho, ¿no? Total. Del 2010 a esta parte. Pero sabemos que hay un sector del electorado y un sector de la sociedad que a veces se mantiene un poco más reactivo a estos temas. Cuando vos te presentás y vas a buscar el voto y algunos quizás te reconocen por tu historia militante, sí, ¿qué pasa ahí?
No, creo que como vos decís, la sociedad ha cambiado y parte de esta historia que tenemos de tantos años ha sido ver cómo la sociedad se ha transformado, ¿no? Yo creo que nosotros, yo inicié en una etapa que era compleja, no tan compleja como quienes vinieron antes, porque obviamente ni que hablar de los 90, los 80, los 70, digamos, para la militancia LGBT, pero era difícil, era un tema complejo, era un tema un poco de nicho, y bueno, a fuerza de militancia y de trabajo es un tema que se instaló como un valor positivo en la sociedad. Por supuesto que hay sectores, tenemos una candidata a vicepresidenta que quiere ir a la Unión Civil, debate que terminó hace 13 años, o sea, claro, que salgan de Canal Volver, porque la verdad que es una cosa de locos. Pero bueno, creo que en general la gente con la que yo hablo valora incluso en la diferencia el compromiso, la militancia y el trabajo. Es parte de lo que soy, o sea, digo, cuando uno encara una campaña de esta, hacíamos el chiste con mi marido, dice, bueno, ahora yo me tengo que guardar, y digo, no hay que guardarse nada, porque claramente no hay nada, yo siento que no tengo nada que explicar. Obviamente también llevo esa agenda al Congreso, hoy lo estoy trabajando a través de Mónica Fein, a través de Enrique Esteves, a través de Maxi Ferraro, a través de Juliana Di Tullio en el Senado, a través de Leo Grosso, Mara Brauer, digo, diputados, diputadas de distintos bloques con los que trabajamos la temática y también en lo que le llamamos la bancada de la igualdad, que ojalá que le podamos dar más forma si estoy yo allá dentro del Congreso, pero también quiero llevar la agenda de la provincia y de todos los temas, ¿no? Los temas de nuestro colectivo, pero sobre todo también los temas de la provincia, porque entiendo que en una provincia mejor, con más oportunidades, con más trabajo, con más igualdad, también va a ser una provincia mejor para nuestro propio colectivo.
Esteban, gracias.
Gracias a ustedes.
Esteban Paulón, precandidato a diputado de Hacemos por Nuestro País, pasó aquí por la mañana de la Radio Pública.